Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hillary Clinton y Donald Trump logran contundentes victorias en las primarias de Nueva York.
Presidente Obama llega a Arabia Saudita en un momento de crecientes tensiones.
Reporteros sin Fronteras afirman que la libertad de prensa declina a nivel mundial.
Y la Liga de Fútbol en Estados Unidos aumenta la seguridad en los estadios.
Hoy es miércoles 20 de abril de 2016. Desde Washington le saludan Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El multimillonario Donald Trump y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton obtuvieron importantes triunfos en las primarias republicanas y demócratas del martes en Nueva York y parecen inalcanzables en el conteo de los delegados.
Ambos ganaron por amplio margen. El republicano Trump recibió el 60,5% de los votos, mientras que Clinton tuvo el apoyo del 57,9% de los demócratas.
Donald Trump agradeció a sus seguidores y se presentó a sí mismo como el único republicano con suficiente apoyo para ganar la nominación.
I have great, great admiration and praise.
Tengo gran, gran admiración y elogio por la ciudad de Nueva York y por el estado de Nueva York. No puedo pensar en ningún otro lugar donde tuviera esta victoria. Los amo a todos.
Los otros dos aspirantes republicanos, el gobernador de Ohio, John Kasich, y el senador por Texas, Ted Cruz, quedaron en distantes segundo y tercer lugar respectivamente. Kasich recibió el 25,1% de los votos, mientras que Cruz logró el 14,5%.
En el lado demócrata, la exsecretaria Clinton también obtuvo un triunfo convincente, sacando casi 20 puntos de ventaja sobre su único rival, el senador por Vermont, Bernie Sanders.
Thank you, New York.
Gracias, Nueva York. La contienda por la nominación demócrata está en la etapa final y la victoria está a la vista.
El único oponente de Hillary Clinton para la nominación demócrata, Bernie Sanders, quedó en segundo lugar con una votación del 42,1%. Sanders prometió seguir la campaña e incluso dijo que Clinton estaba un poco nerviosa por los resultados en Nueva York y también dijo que tiene suficiente dinero para continuar la competencia.
Trump ganó 89 de los 95 delegados en juego en Nueva York, lo que lo coloca con 847 delegados después de la votación del martes. Cruz continúa con 559 delegados, mientras que Kasich ganó 3 delegados, llegando a 147. Los candidatos republicanos necesitan 1,237 delegados para ser nominados.
Clinton logró 169 delegados en Nueva York frente a los 104 de Sanders. Hasta ahora, Clinton tiene 1,893 de los 2,383 delegados necesarios para convertirse en la nominada demócrata.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Nueva York terminó las primarias, los resultados son interesantes sin duda alguna, pero también hay un camino que se abre ahora para otra importante cita para republicanos y demócratas. Tenemos con nosotros al profesor Carlos Indacochea, él es analista político y docente de ciencias políticas en George Washington University. Un saludo cordial para usted, profesor, buenos días.
Buenos días, Yoconda.
¿Cuál es su percepción general sobre lo que hemos visto en Nueva York, profesor?
Bueno, creo que Nueva York confirma la trayectoria de ambas elecciones primarias. Hillary Clinton gana con un poco más que lo que previó. Donald Trump arrasa. Donald Trump se pone tanto más cerca de la cifra mágica para ser nominado candidato en la convención. Y lo cual le ofrece un problema a los poderes tradicionales del Partido Republicano en el sentido de impedir que sea candidato con una convención abierta. Creo que en este caso, en el caso del Partido Republicano, en realidad apuntamos a un conflicto serio interno. En el caso de Hillary Clinton, ella no solamente afirma la superioridad de su apoyo, sino que toma un poco más de distancia de Bernie Sanders. Aquí se produce entonces una situación en la que Bernie Sanders va a tener que calibrar muy bien sus opciones. Porque si bien es en general muy saludable que él se mantenga como candidato, y en la medida en que ese desafío existe, fortalece y le da mayor profundidad a la candidatura de Hillary Clinton, también es cierto que si hay ataques personales, cuestionamientos serios, entonces puede poner en peligro la candidatura de, o disminuir la candidatura de Hillary Clinton en la elección general. Los republicanos están en un problema muy serio. Pareciera, por las cifras que nosotros vemos de votantes en el Partido Republicano, que el apoyo a Trump es enorme. No lo es entre los votantes en general. Y Trump explícitamente se ha tomado como adversarios y como enemigos a sectores tan importantes de la población que apunta él a una derrota catastrófica de su partido o del partido que ha adoptado recientemente.
Profesor.
Sí.
Quería preguntarle también, en el caso de Hillary Clinton, parece que ella también está en problemas porque encuestas muestran que los votantes de Sanders dicen que no estarían dispuestos a apoyarla en la elección nacional. ¿Qué tan qué tan problemático sería esto?
Esto es importante. Creo que es un número significativo los votantes de Sanders que no consolidarían el voto, digamos, por el Partido Demócrata. Pero esto depende muchísimo de su propio líder. Si Bernie Sanders ofrece una lógica, como fuera razonable ofrecer, de apoyar a Hillary Clinton como el, entre comillas, mal menor, yo creo que esta situación se puede cambiar. Y yo creyera que en la elección general esto va a cambiar. No hay otra ruta, porque si se abstuvieran, digamos, masivamente los votantes de Bernie Sanders, que hasta ahora han mostrado una gran actividad, no sé, es difícil calcular qué proporción de los votos en general perdería ahí. En cualquier caso, creo que la situación de Trump en la elección general es tanto más precaria, ¿no?
Profesor Indacochea, la próxima semana, el martes para ser exactos, vamos a tener votaciones y asambleas partidarias en 5 estados. Y de acuerdo a lo que observaba, son 172 delegados republicanos en juego en estados como Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvania y Rhode Island. ¿Qué anticipa usted para Donald Trump y para Ted Cruz en esos estados?
Creo que entre republicanos en esos estados están entre la espada y la pared, porque suelen ser republicanos mucho más moderados. Y el caso de Donald Trump es muy atípico, no es un conservador tradicional. El caso de Ted Cruz, que sería la alternativa, es el de un ultraconservador, y esto es una cosa que se observa poco por lo aparatosa que es, o notoria que es la candidatura de Trump. Entonces lo que creo es que, primero, va a haber menos participación de los republicanos que uno creyera. Y segundo, creo que el número de delegados se va a repartir de una manera exótica, es decir, no como ha venido pasando, sino seguramente de manera más equilibrada, y sobre todo vamos a tener un mini surgimiento, si se quiere, de Kasich, ¿no? Esto es lo previsible, pero más allá de eso es muy difícil de calcular por lo peculiar de los candidatos y de la dinámica de esta elección en el Partido Republicano.
Ahora, profesor, uno podría pensar que, dado los resultados que obtuvo Trump en el sur frente a Cruz, que supuestamente era el favorito en los estados del sur, digamos que podríamos dar por descontado un amplio triunfo en estos estados del noreste para Trump.
Probablemente Donald Trump tenga ventaja, pero yo no creo que sea una ventaja espectacular. Los estados del noreste contienen todavía residuos de lo que fueron los republicanos de Rockefeller, es decir, personas con una ideología un poco más compleja y más calculadora. Y Donald Trump es claramente una persona que no convence a través de programas o ideas coherentes, sino a través de una cierta exhibición pública, actitud, suficiencia, hasta narcisismo que él exhibe y que apela a un tipo de votante que no es el republicano del noreste, ¿no? Entonces ahí hay una cierta dificultad.
Profesor Carlos Indacochea, muchísimas gracias por estar con La Voz de América. Siempre es un gusto saludarlo.
Encantado, gracias.
Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
El presidente Barack Obama llegó este miércoles a Arabia Saudita para reunirse con el rey Salman en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y la monarquía saudita.
Obama se refirió a Arabia Saudita en una entrevista reciente como Free Riders, viajeros de gratis, en la batalla contra el Estado Islámico, implicando que Riad se beneficia de la sombrilla de seguridad que proporciona Estados Unidos sin hacerse cargo de costos. También dijo a la revista The Atlantic que Arabia Saudita debería asimilar una coexistencia con Irán, aprendiendo a compartir el vecindario.
Las tensiones han aumentado entre Estados Unidos y Arabia Saudita por el apoyo de senadores de ambos partidos a la ley Justicia contra los patrocinadores del terrorismo, que de ser aprobada facilitaría a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar a los gobiernos extranjeros que ayudaron a Al-Qaeda en realizar los ataques. 15 de los 19 terroristas que participaron en los ataques eran originarios de Arabia Saudita.
La visita de Obama, la cuarta durante su gobierno, será seguida por su participación en una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, una alianza de 6 estados que incluye Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Omán.
Hacemos una pausa. Al regresar, les hablamos sobre los límites entre la ciberseguridad y la privacidad.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
En una audiencia en el Congreso de Estados Unidos se discutieron los límites entre la ciberseguridad y la privacidad.
Angélica Herrera informa.
Representantes de varias agencias de orden público reiteraron ante el Congreso su necesidad de tener acceso a información de teléfonos celulares para luchar contra el crimen. Amy Hess, en representación del FBI, señaló que el debate en torno a la privacidad y la seguridad no debe ser solo entre las empresas tecnológicas y agencias como la suya, sino que también debe incluir a los estadounidenses.
Tenemos la obligación de asegurar que todos entienden los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública que se derivan del uso de nuevas tecnologías por parte de personas con intenciones maliciosas.
También testificó el comandante Charles Cohen de la Policía de Indiana, quien aseguró que la encriptación de móviles está bloqueando investigaciones de homicidios, delitos sexuales y casos de pornografía infantil en todo el país.
Para las víctimas y sus familiares es irritante, injusto e incomprensible el hecho de que esté permitido que información tan crítica para resolver crímenes esté completamente fuera del alcance.
En un panel separado, la industria tecnológica también planteó sus preocupaciones. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El grupo defensor de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras dice que ha habido una profunda e inquietante declinación en el respeto a la libertad de prensa a nivel regional y global.
El grupo indicó en su informe anual divulgado este miércoles que el mundo ha ingresado en una nueva era de propaganda y renuencia a involucrarse en un debate libre. Agrega que muchos de los líderes mundiales han desarrollado paranoia sobre los periodistas y están reprimiendo a la prensa, mientras que los medios de prensa privados cada vez más están bajo presión de intereses corporativos.
Reporteros sin Fronteras dijo que la situación es particularmente grave en América Latina debido a la violencia institucional, el crimen organizado, la corrupción y la concentración de los medios de prensa.
Eritrea fue calificado como el peor país en el mundo en lo relacionado a la libertad de prensa, cayendo por debajo de Siria, China y Corea del Norte.
Finlandia fue considerado como el mejor país en lo referido a libertad de prensa, seguido por Holanda y Noruega. Estados Unidos, donde el mayor problema reportado fue la vigilancia cibernética, quedó en el 14º lugar.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con más noticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Partido Comunista Cubano decidió mantener a Raúl Castro, de 84 años, como presidente por otros 5 años más, junto a su lugarteniente de 85 años, José Ramón Machado Ventura.
La decisión fue el resultado del 7º Congreso del Partido, un evento secreto que se desarrolló durante 4 días en La Habana y que terminó este martes.
La clausura del Congreso contó con la presencia de Fidel Castro, de casi 90 años, considerado el líder indiscutible de la Revolución Cubana, y en sus palabras a los delegados destacó su edad y su futuro.
Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.
Fidel Castro agradeció enfáticamente a su hermano Raúl por lo que calificó como un magnífico esfuerzo al frente del Partido Comunista de Cuba.
Y nos vamos hacia Ecuador. Varias regiones sintieron hoy otro temblor de 6.1 grados en la escala de Richter, mientras los sobrevivientes siguen enfrentando momentos difíciles.
El informe con Giselle Jácome.
Las víctimas se siguen contando a medida que los días avanzan. Son oficialmente 525 personas fallecidas. Los sobrevivientes las siguen enterrando. Portoviejo es una ciudad a 400 kilómetros desde Quito. Sigue llenando su cementerio. Un integrante del grupo de supervivencia que ha rescatado varios cadáveres se refiere así.
Esto es el testimonio de una guerra silenciosa. Este es un pueblo desolado. Parecería un pueblo bombardeado por la ira divina.
La ayuda llega continuamente, pero la repartición se hace lenta, ya que los equipos del ejército, la Cruz Roja y ministerios deben organizar la entrega de raciones y no es fácil. El embajador de los Estados Unidos, Todd Shulman, ratificó que su gobierno va a enviar ayuda y que el presidente Obama había hablado vía telefónica con Rafael Correa.
Nosotros tenemos un pedido claro de asistencia y estamos tratando en las canales diplomáticos tradicionales para este tipo de asistencia.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Major League Soccer anunció que a partir de este fin de semana aumentará la seguridad para el ingreso de los aficionados a los estadios donde se jueguen los partidos de temporada. En cada una de las entradas a los estadios, la liga ahora inspeccionará a todos los aficionados palpando o con el uso de detector de metales portátil. La nueva política también limita en gran medida las bolsas de los aficionados que se les permite ingresar a los juegos. La Major League Soccer dijo que los nuevos estándares traerán eventos en línea con las medidas de seguridad adoptadas por otras ligas de deportes profesionales en América del Norte. La seguridad pública es prioridad y cada estadio estará a cargo de determinar sus propios protocolos para la inspección de seguridad. Y la Copa del Mundo de 2018 en Rusia podría contar con repeticiones por video, indicó el martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La International Football Association Board, el organismo que dicta las reglas del fútbol, aprobó experimentos con la tecnología el mes pasado. Infantino señaló que la tecnología es algo que todos habían estado esperando y también que podría ser utilizada en el principal torneo del fútbol tan pronto terminen las pruebas. El periodo de prueba empezará ahora y tomará 2 años. Esto significa que a fines de marzo de 2018 podríamos saber si funciona o no, dijo. Y las federaciones deportivas internacionales expresaron preocupación el martes por algunos problemas con las sedes para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Incluso fallos eléctricos esta semana en el estadio que albergará la gimnasia. 2 altos funcionarios del Comité Olímpico Internacional, mientras tanto, serán despachados a Río en visitas frecuentes para supervisar los preparativos finales para los primeros Juegos en Sudamérica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Les habla Alejandro Escalona.
A partir del 3 de junio, la música de The Traveling Wilburys estará disponible por primera vez en sitios streaming. El acuerdo digital, que incluye los servicios Apple Music y Spotify, es parte de un acuerdo de licencia mundial de Concord Bicycle Music con The Traveling Wilburys para representar el catálogo del icónico grupo para reediciones físicas y digitales. La banda, compuesta por Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y los desaparecidos George Harrison y Roy Orbison, fue formada en 1988. Tony Tennille, una autobiografía de Taylor Trade Publishing, relata lo que la afamada cantante del dúo Captain and Tennille de la década de los 70 dice de su matrimonio con Daryl the Captain Dragon, matrimonio que duró de 1975 a 2013. Después de 41 años, Tony Tennille dice en su autobiografía que el matrimonio fue un fracaso y que nunca se sintió querida por él. El musical británico Matilda se despide de Broadway. Los productores de la adaptación musical de la novela de Roald Dahl dieron a conocer que el show estará en escena hasta el 1 de enero en el Teatro Schubert, después de unas 1.600 presentaciones. El musical cuenta la historia de Matilda Wormwood, una niña británica precoz y algo telequinética a quien le encanta leer. Y la producción recuperó su inversión de $16 millones en Broadway. Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, recibió el premio Pulitzer en drama, algo que se había pronosticado desde su estreno en el Teatro Público en febrero de 2015. It must be nice. Basada en la biografía Alexander Hamilton de Ron Chernow, el musical reexamina la historia de los padres fundadores y de la independencia de Estados Unidos a través de un lente contemporáneo con diversos estilos musicales como rap, hip hop y rhythm and blues y también el pop. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, el Senado de Estados Unidos aprobó abrumadoramente un proyecto de ley que incrementaría las medidas de seguridad en los aeropuertos a raíz del atentado en el aeropuerto de Bruselas.
El proyecto bipartidista que ha sido enviado para consideración a la Cámara de Representantes contempla la duplicación del número de equipos con perros entrenados para descubrir bombas en los aeropuertos domésticos, así como una más estricta selección de los empleados aeroportuarios y mayor seguridad en las áreas de registro y reclamo de equipaje.
La ley también obligaría a las aerolíneas a compensar a los pasajeros por equipaje extraviado y a devolver el dinero por servicios no prestados.
La versión de la Cámara se ha empantanado por diferencias sobre opciones para privatizar el sistema de control del tráfico aéreo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Howard Smith.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.